Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Última semana de campaña electoral con multiplicación de actos del PSOE y del Partido Popular. Mientras los socialistas ponen el foco en la sanidad pública, COPE ha podido constatar que los populares son optimistas tras el lleno logrado este fin de semana en la Plaza de Toros de Valencia. Ricardo Rodríguez.
Y es que Alberto Núñez Feijóo enfila la recta final de esta campaña, habiendo ganado a Pedro Sánchez el asalto de los mítines en la crucial batalla de Valencia. El PP doblaba al PSOE con un lleno de 12.000 asistentes en la Plaza Toros, una clara inyección de moral, aducen, para los populares, prestos a fijar en la mente de los electores que solo ellos son el voto útil. Ese llamamiento promete hacerse aún más explícito estos días. Los socialistas prefieren minimizar la relevancia del golpe simbólico de Feijóo, pero endurecerán su discurso toda vez la movilización del votante de izquierda supone un quebradero de cabeza y necesita activar alrededor de un 15% de indecisos. A ellos precisamente dirige Sánchez la aprobación en el Consejo de Ministros de mañana de 580 millones en atención primaria y otros 38 millones y medio más para salud mental. Dos compromisos, por cierto, ya acordados con las comunidades en abril.
Y esta tarde Ángel Espósito enciende la linterna de COPE desde la frontera de Ucrania con Rumanía, cerca de la región de Odesa, y un punto de entrada y de salida de miles de refugiados ucranianos. A partir de las 7, Espósito nos va a ofrecer los testimonios de varios de ellos. Es el caso de Nikolai y de Sergei.
Мне 63 года. Сергей.
Ambos son dos abuelos ucranianos que han huido de su tierra natal y de uno de los puntos donde se concentra la guerra, la región del Donbass. En la salida de su país, Nikolai y Sergei se han hecho amigos y han buscado en el otro la ayuda que le falta, porque uno es sordo y el otro no puede andar. Sus historias a partir de las 7 en la linterna aquí en COPE con Ángel Espósito. Y la policía local de Marín en Pontevedra ha detenido a un hombre como presunto asesino de una mujer de 33 años. Las primeras investigaciones descartan la violencia machista y apuntan a una presunta deuda de drogas. Más datos, Pablo Romero.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. La víctima y el presunto agresor no eran ni habían sido pareja y los primeros indicios apuntan a una posible discusión por drogas en torno a las 5:15 de la mañana en una casa marginal de la localidad pontevedresa. La víctima ha muerto a consecuencia de las heridas causadas por el arma blanca utilizada por el detenido, que fue trasladado al calabozo. La Policía Científica está recogiendo pruebas en la vivienda de este barrio, en el que hace solo 4 meses había sido episodio de otro caso violento cuando una persona denunció un intento de homicidio tras ser introducido en el maletero de un coche al que habían prendido fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se siguen sucediendo reacciones al episodio racista en Mestalla contra Vinicius. Bruno Casar.
Sí, esta madrugada hora española alzaba la voz el presidente de Brasil, Lula da Silva, y numerosos clubes brasileños en defensa de Vinicius. El último en hacerlo ha sido Gianni Infantino, presidente de la FIFA en redes sociales, que dice: toda nuestra solidaridad con Vinicius, no hay lugar para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad. Asimismo, noticia de última hora, porque el gobierno de España también entra de lleno en el tema y exige a la Liga de Fútbol una respuesta contundente, además de sanciones ejemplares por lo acontecido. Un episodio racista que enfadó y mucho a Carlo Ancelotti y del que hablaba así en Movistar Plus tras el partido.
La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta y el partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido, no hay otra manera.
Además, sobre las 12:15 de este mediodía está prevista una comparecencia de Luis Rubiales, presidente de la Federación, en la que veremos si trata también este tema. Al margen, anoche cerramos la jornada 35 en Liga y nos disponemos sin descanso a inaugurar la cuenta atrás, porque ya solo restan 3 fechas, jornada intersemanal que vamos a abrir mañana, siendo esta la antesala de las 2 últimas, que van a ser en fin de semana y en horario unificado.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y cielo despejado. Conforme avance la jornada, llegarán las nubes y no se descartan chubascos por la tarde. Las máximas van a subir hasta los 24 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se circula con normalidad a estas horas. Únicamente hay que tener en cuenta que hay tráfico lento en la A3 por obras de mejora. Está cortada esa A3 a la altura de Arganda, sentido entrada. Han habilitado un carril sentido salida, lo que provoca tráfico lento en ambos sentidos. En las calles de la capital no hay incidencias, se circula con normalidad. Y un hombre de 58 años se encuentra grave con 3 heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen. Ha ocurrido a las 2:45 de esta madrugada en un domicilio situado en el número 4 de la calle de Nazaret, en Fuenlabrada. El SUMA lo ha estabilizado y lo ha trasladado al hospital 12 de octubre. Escuchas Herrera en COPE.
Un punto fronterizo clave en Europa.
Unos huyen de la guerra y otros regresan a su tierra.
La tensión se mastica. El cielo está controlado por los F-18 españoles.
Con el Danubio y el Mar Negro como ruta de salida para el cereal ucraniano.
Tras casi 500 días de guerra, este lunes a las 7 de la tarde, Expósito enciende la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda.
Para contarte sobre el terreno lo que está pasando y poner nombre a los refugiados.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si hay algo que todos deseamos, es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos. O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa. Y hay una forma de conseguir ese poder: generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es toda una máquina de hacer dinero. La industria de los videojuegos se ha convertido en una de las más potentes a nivel mundial. Y si no me cree, atención a esto.
Lo pueden conseguir, nadie se lo esperaba.
El equipo de
historia más épica de la historia. Ya me intenta limpiar. Puede caer en tu lugar. TRX es campeón del mundo. TRX es campeón del mundo. Acaban de conseguir la historia más épica de este videojuego. TRX es campeón del mundo.
El 6 de noviembre de este pasado año se celebró la final de los Worlds de League of Legends en San Francisco. El LOL, el League of Legends, que así se le conoce, es uno de los videojuegos más seguidos del planeta. Precisamente esta final la siguieron más de 5 millones de personas. Para que se haga una idea de la importancia de lo que le estoy hablando, es que la de las Champions del año pasado la vieron 7 y pico. Y esto solo es un videojuego. Hoy día, 9 de cada 10 jóvenes españoles admiten reconocerse como jugadores de videojuegos. Una realidad que parece un tanto ajena a los que no nos movemos por esos lares, ¿no? Por eso me he querido adentrar en este rato en el mundillo, ¿no? Y conocerlo mejor. Jorge Morla es periodista y, además de eso, amante de los videojuegos. Ha escrito junto a su compañero Borja Baz El siglo de los videojuegos y se ha pasado esta mañana por el Herrera en COPE para charlar sobre ello. Jorge, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, encantadísimo.
Oye, ¿crees que es una locura que te pregunte qué es un videojuego para empezar? Porque no sé si hay que diferenciar entre juegos o todo lo que juegas a través de una pantalla es un videojuego.
No, me parece una pregunta muy pertinente, vamos. Pues es verdad que videojuego es una palabra muy polisémica en la que muchas veces metemos todo, ¿no? Metemos desde una gran superproducción narrativa que juega un jugador, ¿no? Como puede ser el último Zelda que ha salido, un juego de móvil, lo que estabas diciendo tú, ¿no? De los eSports, el World of Warcraft, ¿no? Que además de juego es como una especie de forma de socializar. Claro, llamamos de la misma manera a artefactos que no tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Y yo creo que también eso contribuye un poco a que la gente ande un poco perdida con esto de los videojuegos.
Hay un tema central en vuestro libro que me parece muy acertado, la verdad, y es que aunque muchos estemos mirando hacia otros lados o parece que no nos llega la importancia de la industria, los videojuegos se han convertido en parte de la cultura. Y ponéis de ejemplo un videojuego que se llama Before Your Eyes, que creo que explica bastante bien, ¿no?, el motivo por el que lo decís.
Claro, Before Your Eyes, y es un ejemplo entre muchos, pero es muy curioso porque es un videojuego que crea una nueva narrativa. Este videojuego te cuenta una historia, tú la ves como en primera persona a través de, bueno, pues eso, la primera persona de un chaval que va creciendo y, bueno, es un poco la vida de él, ¿no? Como si fuera una película, así, para que los oyentes nos entiendan, es un poco estilo Pixar, por decirlo de alguna manera. Pero lo que mide el videojuego, tú lo juegas delante de una webcam y es tus parpadeos. Entonces, cada vez que tú parpadeas, hay un salto temporal. No sabes cuánto dura. Puede ser unos segundos, puede ser un año en la vida de este chico. Bueno, nosotros ponemos esto como ejemplo del potencial narrativo que tienen los videojuegos, porque al final las herramientas técnicas están ahí. Entonces, si tú tienes detrás un artista, un creador, alguien interesante que quiere contar algo, lo puede hacer de la forma en la que quiera y no está suscrito a las formas ya predominantes del cine o la literatura.
Tennis for Two y Space War, que son los dos primeros videojuegos de la historia. Claro, ha cambiado tanto el mundo de los videojuegos en estos 50, 60, 70 años que es complicado, por lo menos para mí, diferenciar o saber en qué momento pegó el pelotazo tan grande, ¿no?, que estamos viviendo ahora mismo.
Sí, sí, bueno, hablas de eso, se puede hablar de Pong, ¿no? Pong al final eran dos barritas que subían y bajabas y una pelotita que iba de la izquierda a la derecha de la pantalla. Yo te diría que ha cambiado mucho la industria de los videojuegos en los últimos 15 años incluso. Sobre 2005, 2006, cuando las videoconsolas tienen modo online y la gente ya puede comprar en Internet, ahí ya pega un pelotazo económico que pasa a otro nivel, ¿no? Pero narrativamente estamos viviendo ahora un periodo de efervescencia creativa inigualable para cualquier otra forma artística. Ni el cine, ni la literatura, ni la música está siendo tan experimental, tan rupturista como los videojuegos ahora mismo.
Habláis de un hechazo generacional que arranca en torno a 1981 y hay una cosa que dices que te escucho decir en alguna entrevista que hace referencia al podcast de Jordi Wild cuando Pérez Reverte va a hablar con él y le dice que si volviese a nacer hoy seguramente no sería escritor sino guionista de videojuegos.
Bueno, es que los videojuegos, digamos, que se están desarrollando, creo yo, en dos direcciones, ¿no? Por una parte está la parte narrativa, o sea, estos videojuegos que te cuentan una historia, y por otra parte están los videojuegos que no te cuentan nada, pero te ofrecen una experiencia sensorial, por decirlo de alguna manera, y se basan en lo específico de los videojuegos, que son las mecánicas, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer en el videojuego y cómo mueves a los elementos que tienes en pantalla? Pero los otros, los primeros, los narrativos, evidentemente han pegado un salto de calidad. Nosotros hablamos de un juego, por ejemplo, en el libro, que se llama Disco Elysium, que tiene un millón de palabras su guión. Los videojuegos muchas veces tienen varios finales, se ramifican, todo eso hay que guionizarlo, ¿no? Y muchas veces cuentan historias estupendas, ¿no?, que no llegan al gran público, pues eso que dices tú, ¿no?, ese hachazo generacional y otro tipo de barreras que tienen los videojuegos, que sí, es verdad que hay que hablar de ellas, pero claro, muchos de ellos tienen una potencia narrativa y, bueno, el ejemplo más reciente lo tenemos en la serie de Last of Us, ¿no? Es una historia muy buena, son unos personajes muy bien construidos, es un ecosistema narrativo estupendo que simplemente necesitaba ser un poco trasvasado del medio interactivo, que es el videojuego, a una serie para, pues, hablando coloquialmente, petarlo en todo el mundo.
Vamos a hablar de estigmas. Mira, yo recuerdo esto muy claramente. Yo, te confieso, he jugado a videojuegos, pero nunca me he considerado gamer, ¿no? Pero sí es verdad que cuando salió, por ejemplo, el GTA, que es un juego en el que, pues bueno, un hombre va por la ciudad de, creo que era Los Ángeles, y bueno, si quieres explicarlo tú, creo que lo vas a explicar mejor que yo.
Bueno, GTA es una saga de juegos que un poco se basa en la libertad, ¿no? Aparte de que tiene un humor propio, es uno de los videojuegos más vendidos, ¿no? Creo que la quinta entrega ha hecho como 3.800 millones de dólares Perdón, no, eso creo que era la película más vista, pero el videojuego ha hecho casi 6.000 millones de dólares. Wow. Entonces, bueno, eso da también un poco el
es que te lo digo porque como tiene cierta violencia el videojuego y muchos de ellos, no pocas veces se ha relacionado esto, se ha estigmatizado los videojuegos en relación a la violencia, ¿no? A los crímenes. Y vosotros
este GTA, como bien dices tú, es un poco de temática mafiosa, un poco las películas de Guy Ritchie, es cierto, ¿no? Que periódicamente salen un poco este estigma de relacionar videojuegos y violencia, pero bueno, yo sobre eso tengo que decir dos cosas. Uno, la violencia tiene que ser un poco desestigmatizada, ¿no? Porque al final la narración parte del conflicto y muchas veces el conflicto se vertebra, y estoy hablando de películas, de novelas, de series, en torno a la violencia, ¿no? Y parece que hay una doble vara de medir. O sea, una película puede ser violenta, un libro puede ser violento, parece ser que un videojuego no. A ver, aquí en España se juegan los mismos videojuegos, entre comillas, violentos, que esa violencia también hay que contextualizarla, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ves Fortnite y el grado de violencia que tiene Fortnite es casi de Pixar, quiero decir, no es fotorrealista, es prácticamente una competición deportiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa violencia, o sea, nosotros jugamos en España, por ejemplo, a los mismos videojuegos, ya te digo, entre comillas, violentos, que se juegan en Estados Unidos. Bueno, aquí no hay matanzas, no sale que alguien que haya cometido cualquier tropelía de repente jugara tal videojuego. Bueno, no hay ningún estudio que vincule de forma seria los videojuegos y la violencia, ¿no? Además es un estudio que si existiera, porque hay mucho ánimo de que esto pase, sería portada de todos los periódicos, y eso no existe.
Ha cambiado todo muchísimo. Yo recuerdo que en mi época era, no sé si raro, sino que las chicas o las mujeres que jugaban a videojuegos como que no era algo muy común, pero hoy no hay un perfil de gamer, ¿no?
No lo hay. Mira, el otro día conocíamos los datos del año 2022 y en España el 47% de los jugadores son mujeres.
Sí.
Eso ha impactado mucho también en el contenido, porque sí que es verdad que los videojuegos durante un tiempo eran cosas creadas por hombres blancos para hombres blancos, ¿no? Estamos hablando de hace 25 años. Eso ha ido cambiando, ¿no? Las mujeres se han incorporado mucho no solo al consumo de videojuegos, sino también al desarrollo, ¿no? Y eso, pues eso también narrativamente es importante, porque ahora los videojuegos cuentan otro tipo de historias. Y digamos que se nutren de todo tipo de perfiles para un poco hacer el puzzle del mundo, de lo que está pasando en el mundo.
Yo creo que la revolución que vivimos hoy de redes sociales comienza en, bueno, hay, tiene como dos ramas, ¿no? Una que es el lifestyle, que empezó a penetrar en redes sociales como Instagram, y luego el tema de los videojuegos. Es decir, plataformas como Twitch han nacido por y para los streamers que se dedican o bien a jugar a un videojuego para que otros le vean, o bien a reaccionar a las jugadas de otro que está jugando. En torno a esto se ha creado toda una industria.
Sí, toda una industria. Twitch, porque YouTube, ¿no? YouTube parte de varias premisas. Pero sí que es verdad que Twitch casi que parte exclusivamente de los videojuegos, ¿no? Y de gente que juega videojuegos. Hay toda una industria. Lo que pasa es que tiene, yo creo, más presencia que luego impacto real. Porque es verdad que las redes, las plataformas están muy llenas de este tipo de contenidos. Pero lo conocíamos el otro día también. En España los videojuegos facturan, en 2022 facturaron 2.012 millones, de los cuales de eSports eran 34 millones. Entonces, es de envidiar, porque los eSports han conseguido una presencia mediática también mucho mayor que la que tienen los videojuegos tradicionales, y que ellos no han logrado conseguir, ¿no? No están en los medios generalistas, no se hacen virales ciertas cosas, cuando hay una gran noticia sí, pero en general los eSports tienen como mucha más presencia de la que parece que en el fondo representan, ¿no?
Totalmente, ¿no? Parece que es un mundo totalmente ajeno al que nosotros vemos por la televisión o escuchamos por la radio. Fíjate, yo cuando jugaba yo diferenciaba, a lo mejor erróneamente, entre dos tipos de juegos, los que jugaba en el ordenador, y te pongo un ejemplo, ¿no? Los Sims o el Ogame, por ejemplo, que era un juego de planetas, sistemas planetarios, ibas creando y tal y cual. Y después el FIFA o el Pro Evolution, juegos de fútbol que era más de consola. ¿Hoy hay diferenciación entre ordenador y consola? ¿Es todo un mismo mundo?
Sí, hay diferenciación, pero en el tipo de juegos que tú decías que jugabas, que por cierto, me gustaría preguntarte por qué dejaste de jugar.
No lo sé, por temas de la vida, ¿no? Y de otros intereses, pero es curioso, es una buena pregunta, la verdad.
Es una buena pregunta, y el otro día estábamos leyendo una crítica del libro y el crítico se preguntaba diciendo, el libro me ha hecho preguntarme por qué carajos dejé yo de jugar a videojuegos si resulta que se han enriquecido tanto, ¿no? El ecosistema se ha enriquecido tanto y ahora pueden aportar tanto, ¿por qué lo metí en el saco de las cosas que ya no me interesan, ¿no? O crecí, entonces esta cosa me parece que es como de niños. pues nosotros en el libro queremos un poco pues eso, ¿no? Decir, oye, esto no es de niños, esto hay un videojuego para ti. Si pasas un ratito, Alberto, buscando un videojuego, te vas a encontrar con algún videojuego que te va a encantar y que te va a enriquecer también como experiencia.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora hay tanta oferta. Es decir, yo de vez en cuando me meto a ver a Ibai o a, pues bueno, a cualquiera de los... Claro, IlloJuan, por ejemplo, que sí, IlloJuan sí, es sí. Un streamer que juega juegos muy chorra.
Un crack, sí.
Sí, es todo un crack. Pero hay tanta oferta que como ya estoy un poquito, no sé, apartado del mundo de los videojuegos, como pero yo he jugado al FIFA, yo he jugado mucho al FIFA.
Sí, sí, a ver, nosotros también diferenciamos mucho entre lo que es los videojuegos un poco infinitos, ¿no? Los que son online, los que son competitivos, los que tú puedes jugar hasta que, bueno, durante años, y luego juegos narrativos, ¿no? Que también te cuentan,
claro,
pues,
claro.
Digamos esto de Last of Us, hay mil ejemplos, ¿no? Que te cuentan una historia y que se circunscriben un poco a que tú lo juegues solo, ¿no? Igual que lees solo. Claro, esa es la gran diferencia. No es tanto consolas, ordenadores, porque hay mucho trasvase también. Pero sí que esta diferenciación de juegos de un jugador o multijugador, por ejemplo, ahí sí que hay una gran diferencia de concepto, ¿no? De qué artefacto tienes delante.
Oye, ahí, informándome ayer sobre lo que se cobra, ¿no? Lo que se paga en este mundo, el League of Legends, que es uno de los más populares del planeta, sí. Ha generado una comunidad suficiente para crear ligas, eventos televisados, como es el que hemos escuchado en la introducción.
Sí.
Y te digo, leía que hay jugadores... Que cobran lo que futbolistas de primer orden, pues no sé, 6, 7 millones de dólares al año.
Claro.
Esto se ha convertido ya en una industria de la que se puede vivir y para la que se puede, no lo sé, entrenar de pequeño.
Este es el caso específico de los eSports. Y ya te digo que, pues como los futbolistas, ¿no? Al final ganan el dinero que generan en Corea, en China. O sea, quiero decir, ahí hay una serie de comunidades abismalmente grandes, ¿no? Pero lo que es la industria de los videojuegos, claro que se puede vivir de ella, o sea, y no solo desarrolladores o diseñadores. En el libro hablamos, por ejemplo, de que ahora mismo la industria del videojuego está captando a actores, a claro. historiadores, a guionistas, ¿no? Decías, escritores, a todo tipo de perfiles, ilustradores, diseñadores de todo tipo, a todo tipo de perfiles, incluso artísticos, que están como trasvasándose al mundo de los videojuegos. Es un ecosistema nuevo que está ahí, que va a crecer, que no va a parar de crecer y que se va a enriquecer de todas las aportaciones culturales, profesionales, laborales, técnicas que hay en el mundo.
Oye, ¿y qué le dirías a un padre preocupado que ve a su hijo? Claro, bueno, hemos entrado en el tema de la adicción, que es uh-huh. Es una de las amenazas que representan los videojuegos, al igual que puede representarla cualquier hobby, ¿no? Pero ¿qué le dirías a un padre al que ve cómo agobiado como su hijo pues juega 3-4 horas al día y le dice que quiere dedicarse a, no lo sé, a ser streamer o a ser gamer?
Sí, sí, sí. Es curioso porque el padre seguramente esté jugando al Fruit Ninja, ¿no? En el móvil y no haga la conexión de que...
Tienes toda la razón del mundo.
Claro, claro. Y no haga la conexión de, anda, yo también estoy aquí jugando a los videojuegos, ¿no? Bueno, pues le diría que los videojuegos, y hay estudios que lo demuestran, potencian muchos aspectos cognitivos. Potencian la atención, la velocidad de procesamiento, la configuración espacial, el control cognitivo. Hay estudios que hablan de que los videojuegos potencian estas habilidades incluso, o sea, sobre todo si se empieza a jugar antes de los 14 años. Le diría que tiene que informarse, porque no es lo mismo jugar a un videojuego que a otro. Le diría que tiene que entrar que tiene que haber una crítica de videojuegos, que tiene que haber gente que le diga, a este juego debería estar jugando tu hijo, ha salido el Zelda, tu hijo debería estar jugando al Zelda, porque aparte de ser una experiencia estupenda, va a potenciar su desarrollo cognitivo. Y no se va a hacer adicto, ni es peligroso, ni nada. Y luego también le diría eso, que haga un poco la conexión y diga, vale, muy bien, tu hijo está jugando, no sé, a Fortnite, pero es que tú también estás jugando.
Oye, un juego perfecto para principiantes, ¿y por qué?
Mira, yo en el libro, en vez de hacer una lista de los mejores videojuegos de la historia, hacemos 3 listas con respecto al nivel de dificultad, ¿no? Porque hay gente que nunca juega un videojuego y quiere jugar un videojuego. Y hay algún videojuego estupendo, hay alguna auténtica obra maestra que te rompe la cabeza y a veces el corazón simplemente moviendo a la izquierda o a la derecha el personaje y no necesita ningún tipo de control previo, ¿no?
Uh-huh.
Yo siempre digo que el Journey, por ejemplo, es un juego de 2013, es una experiencia casi religiosa. No dicen una palabra, simplemente va de personaje que escala una montaña y es una cosa que te toca muy de dentro.
Uh-huh.
Viaje en inglés, creo que es un juego perfecto incluso para los que nunca han jugado a juegos.
Oye, ¿y cuál es, si tuvieses que escoger un videojuego de todos los que tienes en la estantería, de todos los que has jugado, cuál escoges y por qué?
Bueno, a ver, yo empecé a jugar los videojuegos con la saga Zelda a los 5 años en la Super Nintendo.
Es que es uno de los más clásicos.
Es uno de los más clásicos, de los mejores, sin duda. Representa la evolución de los videojuegos en todo su esplendor. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Están todas las marquesinas, entonces igual estoy también un poco influido, ¿no? Y ese que estoy jugando ahora, el último Zelda, ¿no? Mira, durante la pandemia yo jugué a un juego que se llama Outer Wilds. que es un juego en primera persona como de exploración espacial, también así estilo Pixar, no tiene acción, no tiene nada, es como de descubrir, y tiene este impacto emocional que decía que tenía el Journey, y además hace una cosa que yo echo de menos en novelas, incluso en películas y demás, que es la trascendencia. Este es un juego que, partiendo de una premisa de videojuego, ¿no? Exploración espacial de planetas y tal, se interna en unos vericuetos de las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto de existir? Y lo hace de una manera estupenda.
El siglo de los videojuegos. Lo ha escrito Jorge Morla junto a su compañero Borja Abad. Y lo he disfrutado mucho, Jorge. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
Pues mañana. Nada, a jugar y un abrazo muy grande. Un placer.
Más de 6 meses después de que Elon Musk hiciera la presentación de los Tesla Bots, ya están actualizados y presentan avances. Los robots tienen la capacidad de caminar lentamente y reconocer objetos y ubicarlos en un contenedor. Hace medio año solo podían dar unos pasos y saludar. Ella tiene el nervio ciático que parece C-3PO. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, las amigas estamos convencidas de que la economía circular es necesaria y moderna. Nos hacemos las modernas, vamos a decirlo claro. La economía circular, eso se lo puso Mara Mate, colaboradora de este programa y brillante copresentadora de Buenos Días Javi Mar de Cadena 100, consiste en lo siguiente. Te asomas al armario, caes en la cuenta de que hay cosas que ya no te pones desde hace 1000. ¿Por qué no te lo pones? Porque no cabes. Porque no entras. Pero las cosas están bien, están en perfecto estado. Entonces tú, que eres talla mastín de los Pirineos, le das tu ropa al chihuahua de amiga que tienes, que la quieres matar. Yo le estoy pasando ropa a Maramate, a la que saco 15 kilos, y a la técnico de este programa, Rocío, a la que saco 23. Bien, yo vengo con mi bolsa de ropa bien cuidada y se la entrego a ambas. Yo lo único que les pido, lo único, es que no se rían. Que no se rían de la talla en la que servidora entraba hace unos años. Que es que he ensanchado de más, las manchegas somos rotundas. Lo siento, ¿qué hago? ¿Me mato? Bien, al respecto, el otro día vino a visitarnos una trabajadora de esta casa que se ha jubilado y que viene de vez en cuando. Y me para y me dice: madre mía, el otro día me encontré con unas fotos antiguas y estabas tú. Yo pensé que no lo diga. Por favor, que no lo diga. Madre mía, qué delgadita estabas, un palillito para los dientes. Sí, tuve una época en la que estaba muy tirillas, pero ya ves, Mercedes, se llama Mercedes ella, ya ves Mercedes cómo ha cambiado el cuento. Y ella no dijo nada. Y yo insistí, ya ves Mercedes, que ya no soy la que era, que ahora me he puesto kilos a cascoporro. Yo esperaba un nada, si estás estupenda. No pasó, eso nunca pasó. Sonó un grillo al fondo. Hoy tengo sesión de economía circular y traigo una falda que ahora mismo no me entraría ni en un brazo. Edadismo, dicen. Ay, de verdad, qué asco.
A todas. Perdona, tengo un bañador para economía circular.
¿Sí?
Que me vine arriba el año pasado y se lo voy a dejar a Rocío porque es su talla.
Exacto, bueno, compramos cosas, de verdad.
Me vine arriba, chica.
Ay, madre mía. Tony, ¿qué nos cuenta Línea Directa?
A ver, con los pies en el suelo, vamos a hablar de lo de hogar, dulce hogar. Oye, que no siempre es tan dulce, que no. Sobre todo si no eres humanitas y tienes que colgar un cuadro, arreglar una persiana, hacer cualquier cosita. Bueno, eso ya no es un problema porque si contratas el seguro de hogar de Línea Directa, tienes el servicio de manitas que te soluciona esos pequeños percances en tu casa. Cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí, fíjate. Claro, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, ¿quién nos iba a decir hace no mucho que nos íbamos a encontrar una oferta tan grande de series como la que tenemos ahora mismo? ¿Quién nos iba a decir que las series llegarían a tener una factura de película? Pocos, bueno, muy pocos. Uno seguro, Javier García Arevalillo. Ahora charlamos como todos los lunes, en unos minutos. Alberto.
Charlamos con Arevalillo, además de repasar la receta de Goyo y sus consejos. Eso en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales.
¿Pero cómo? ¿De piscinas?
Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes.
Sí, ya sé.
Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe. En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos. Porque...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes hacemos un repaso por las series imprescindibles que no se puede perder y para ello contamos con la ayuda de nuestro querido dealer Javier García Arevalillo, que se pasa por aquí, siempre muy amable y muy dispuesto. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Oye, que ya sí que ha terminado Succession.
No, que falta un capítulo. No, es que termina, la semana pasada me liaste. Y son 10 capítulos, amigo.
Que son 10, vale. Paciencia,
hombre.
No, es que ¿sabes qué he hecho yo? Yo he hecho una cosa que hacía un montón. Dejé de verlo en el quinto y me los estoy guardando todos para cuando termine. Bueno, para pegarme un domingo de estos. Pues,
yo lo voy viendo capítulo a capítulo. Lo que han hecho en este episodio 9, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene, que ya ahí hacemos todo el foco que quieras, que ya habrán salido los 10 y el último capítulo al del final de esa sesión. Sí.
Bueno, larga,
¿no? A ver, hoy, ya que todavía falta uno de Succession, no me he resistido a traer una serie que se ha hecho famosa las últimas semanas, se titula Misterio sin resolver. Podríamos decir una serie para los nostálgicos de quién sabe dónde y para los amantes del género true crime, pero lógicamente en Estados Unidos. Cada capítulo es un misterio sin resolver. no tiene mucho misterio, nunca me valga la redundancia o la ironía. Una desaparición, un crimen que la policía no ha conseguido resolver, y se nos muestra el drama de las familias, las pistas que no se siguieron, apelando un poco a ese detective interior que todos tenemos dentro para resolver lo que otros no consiguieron. Bueno, pues un ciudadano estadounidense se ha hecho hace poco famoso porque resolvió el caso de la desaparición de una niña hace 5 años, vio el último capítulo de esta serie, el caso de esta niña secuestrada por su madre tras la revocación de custodia, y reconoció a la niña en un sitio público y bueno, de haberla visto cerca y denunció a la policía, y efectivamente era la niña, apareció la niña. Y una serie que, hombre, es verdad que sobre todo busca entretener, busca tal, en algunos casos pues también busca denunciar pues hay injusticias que se han producido, en este caso misterios que no se han conseguido resolver. Estoy pensando también hace poco en el de ese vuelo de Malasia que desapareció y que sí, es un pedazo de documental. Pues en este caso, oye, lo que se inició como una especie de denuncia y también un grito de auxilio de, oye, si alguien puede acudir aquí, puede mostrar pruebas, pistas, etcétera, etcétera, pues oye, ha sucedido, gracias a Dios, ha aparecido este, vamos, ha resuelto este caso al fin, y vamos, y un padre en este caso ha podido recuperar a su hija, que oye, a veces dan buenas noticias las series que se acaban convirtiendo en...
Arevalillo, esta serie no la daban, una duda que tengo, ¿no la daban en canales de estos segundones como Neos, Divinity?
Pues puede ser, yo la he visto en Netflix, desde luego, pero es verdad que, vamos... No sé si esta en concreto o un formato muy parecido.
Sí, yo recuerdo haberlo visto hace años ya en una televisión esta de segunda B.
Sí, lo que pasa es que me parece que era como una versión antigua. Protagonista era Robert Stack, y entonces esa es la que hemos visto todos. Claro, yo también la he visto, que me encanta, por cierto. Y esta me la voy a tragar, pero vamos.
Es que tú eres muy de true crime. ¿Verdad?
Sí, 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 totalmente. Me encanta. Y Naranjo también, ¿eh?
Sí.
Perdonadme, y a mí, que me gusta todo lo de misterios y demás. O sea,
¿no? A mí los misterios sí, pero reales, los crímenes no.
También.
Me gustan mucho son los documentales, Arevalillo.
Sí, pues también. La siguiente es un documental. No dejamos el terreno de la nostalgia con una joyita llamada Las últimas estrellas de Hollywood.
Muy bien, anda, coloca las bolas como estaban. ¿Para qué? Anda, coloca las bolas como estaban. Te he puesto $20. Voy a demostrarte que puedo repetirla.
Nadie puede hacer esa jugada, y tú lo sabes, ni un tipo de suerte.
¿Es así como estaban?
Sí, exacto. Vamos por el dinero.
Esta es una escena de una de mis películas favoritas, El jugador, con Paul Newman. Pues bueno, Las últimas estrellas de Hollywood es un documental sobre Paul Newman y Joan Woodward, su mujer, su segunda mujer. Dos de las estrellas más rutilantes de Hollywood, como nunca las habíamos visto. Y aquí es pequeña historieta que la explica Ethan Hawke, que es el productor, el actor y en este caso productor del documental. Y es que resulta que Paul Newman pidió a un escritor someterse a unas cuantas entrevistas para publicar una autobiografía. Pero le dio otra vuelta y decidió destruir esas cintas. Uh-huh. Pero con la buena fortuna de que una persona antes había conseguido transcribir todas esas cintas a texto. Y lo que hace Ethan Hawke con George Clooney, con Laura Linney, con Zoe Kazan, etcétera, es reproducir esas cintas. Actuando un poco, poniendo voz a las declaraciones pues de Paul, de Joan, etcétera, etcétera, y lo que hacen, lo que vemos es cómo se va reconstruyendo la historia de la vida de estos dos actores. Paradójicamente, Joan Woodward era la estrella cuando se casaron, sí, y no tanto Paul Newman, y vamos viendo un poco los entresijos, ¿no?, de esa relación, de cómo fue cambiando con los hijos, ese equilibrio de estrellato en favor de Paul, y cantidad de cosas, vamos, una maravilla de despliegue, de entender un poco pues lo que se cocía en esa relación, que en algunos casos pues era preciosa, y en otros pues llena de drama, llena de sufrimientos, la muerte de uno de los hijos de su anterior matrimonio, en fin. Preciosa, momentos duros también, y creo que el formato le ayuda muchísimo porque ha conseguido Ethan Hawke montarlo de una manera que resulta trepidante y a veces te llegas a perder un poco, en plan, oye, ¿qué estoy viendo? O sea, va saltando en el tiempo, pero todo en favor de que una historia que al final, oye, pues es bella, pero es una historia de una vida, sea verdaderamente trepidante, ¿no? Así que nada, una verdadera joyita.
Yo lo disfruté mucho, ¿no?
¿Has visto?
Muy recomendable, sí.
Muy bien, pues mira, me lo apunto. Así como, bueno, tengo una pendiente, que es la, si no me equivoco, es la tercera parte de La Unidad.
Ah, por ahí.
Kabul va a caer tarde o temprano, hay que asumirlo.
Paramos, puede que haya francotiradores.
La opción más probable es que los haya secuestrado un grupo talibán.
Porque es la tercera temporada, la cuarta, ¿cuál es?
Hubo dos temporadas de La Unidad, sí. Y luego esta tercera, que no lo llaman tercera temporada, lo llaman La Unidad Kabul. Pero, en digamos, orden cronológico, pues es la tercera temporada de esta maravillosa serie. Es nuestra Homeland, o sea, es lo más parecido que yo he visto, incluso más parecido que Fauda o que otras producciones similares. A mí me ha apasionado, o sea, desde el minuto uno estás en trepidación por el momento del secuestro, tal, o sea, que te van presentando los personajes. Todas las escenas de Kabul, o sea, transmiten un realismo de estar viviendo exactamente pues esa evacuación con pánico, con la incertidumbre de saber si lo van a conseguir, en fin. Es un verdadero tour de force por todos los sucesos, algunos reales que se vivieron en Kabul, y bueno, y aquí también voy a dejar que María José comente porque tiene información privilegiada.
La vio antes que nadie.
La he visto entera y es una maravilla, os digo.
Tiene un pintón, desde luego.
Que nos tenemos que felicitar por este pedazo de serie que está a la altura de las mejores internacionales.
Sí, yo desde luego la temporada 1 me pareció una producción, pues lo que dice María José, que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las producciones de Hollywood o de cualquier parte del mundo.
Pues está subiendo, ¿eh? La 2 sí. Era todavía mejor que la 1 y esta tercera es impresionante mejor. Porque el casting afgano es de una calidad alucinante. Déjame contar solamente dos detalles. La médico y esposa de un policía, que es una de las protagonistas, realmente ella es afgana, está viviendo en España, era boxeadora y se vino con su hermana, y tu amigo Antonio Pampliega consiguió que los padres de estas dos mujeres vinieran a España también.
Qué bueno.
Otra cosa es que ha sido tan conmovedor para el casting afgano que muchas veces cortaban las escenas porque tenían que llorar. Era tan real lo que estaban viviendo, tan extraordinario, que tenían que cortar las escenas.
Las escenas del hospital son especialmente...
Son brutales. Las del aeropuerto, son... alucinante, de verdad, es
la
muy buena.
Que ver.
Hay que verla. La Unidad Kabul. Tony, ¿tú has estado viendo cositas este fin de semana?
Sí, es que quería preguntar. A ver, he visto dos capítulos del Silencio y no sé qué hacer. Si seguir o dejarlo ya.
Pues te digo la semana que viene, porque todavía no he visto nada. He estado con La Unidad, de hecho.
Sí. Bueno, pues entonces me voy a quedar ahí esperando.
Pero sí, la cogemos de deberes para la semana que viene. Vale. Si a Arevalillo le encantan los deberes, ¿no?
Hombre. Sí. Bueno, me voy a ver la 3 hoy. No sé si veré Poirot o
el tercer capítulo. Pues hablamos fuera de micro y cuando me dé tiempo a ver retar, pues adelanto mi veredicto para que no pierdas.
Vale.
Bueno, querido, que muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ya está aquí.
Ya está aquí. Ya llegó el fantástico señor Goyanzi.
Su receta, que espero venga con tomate, porque si a mí no me pones un tomatico para comer...
Vamos a hacer lo de la semana pasada. Vamos a preparar el tomate por un lado y de segundo, la receta. De primero, tomates asados con cebolla y hierbabuena.
Anda.
Pero no un tomate cualquiera,
claro.
Chicos. Sino el famoso tomate mar azul.
Hombre, así cualquiera.
De Motril Granada. Los que entienden de tomates, los que saben de verdad de tomates, tomates que saben de verdad. Este, el mar azul, que es de color azul porque tiene antocianinas, es un tomate no solamente sabroso, sino también saludable, con todo el jugo en su interior. Con el aroma, no. Con el sabor de tomate antiguo de toda la vida. Más queda bonito.
Claro.
Porque puedes poner, por ejemplo, tú pones un bodegón y lo tienes ahí en tu frutero, en mitad de la mesa de la cocina, y están monísimos. Te da pena hasta comértelos. Pero bueno, nosotros los vamos a comer de una manera muy sencilla. Vamos a poner el horno precalentado a unos 180 grados aproximadamente. Bandejita del horno con su piel y todo, ¿eh? Luego los pelaremos. No hace falta que hagamos ni crucecitas en el culete ni nada. Chorritos de aceite de oliva virgen extra, unas escamitas de sal o sal gorda o sal fina, si no tenemos gorda por encima, triqui triqui, y ahí, hasta que veamos que se van arrugando. Hay gente que le pone también el grill al horno para que se tueste un poquito la piel. Entonces ya aprovecharíamos el tostado de la piel para hacer la ensalada. Una vez que estén fríos, o los pelamos o con su piel, porque esta piel está muy rica, cortados en trozos, traca, 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 traca. Preparamos la vinagreta, que la vamos a hacer con un buen aceite de oliva virgen extra, con una cucharadita de vinagre, con un poquito de sal. Yo le pondría una puntita de mostaza, que le iría bien. En un bote de los que tengáis por ahí a punto de tirar a la basura, si es de mostaza mejor, con los restitos que quedan, no hace falta ya que añadas más mostaza. Tú echas todos los ingredientes, agitas y ya tienes tu vinagreta hecha. Y luego hierbabuena. Se nos está adelantando la temporada de la hierbabuena por los cambios de temperaturas que hemos tenido. Ahora ya hay hierbabuena en el campo y en los jardines.
Sí.
Claro, y bueno, pues esa hierbabuena la vamos a deshojar, y con esas hojitas mezcladas con la cebolla y con el tomatito ya tenemos nuestro primer plato. Ya está aquí la ensaladita. Vamos con el segundo. Este lo he hecho es más, podréis ver las fotografías y la elaboración con sus ingredientes en mi Instagram dentro de un ratito, cuando el esclavo se ponga a ello, el niño Mateo.
Sí, tú lo has dicho, esclavo, porque para lo que le paga es esclavitud.
La verdad es que es un poco miserable lo que le pago a la criatura.
Es esclavitud. Pero bueno,
hoy me ha llevado al aeropuerto, también me hace de chofer.
También, sí. También. Y además es tan educado que nos manda todo y dice, gracias, nos desea pagar un poquito más.
No, pero ya no le pega el latigazo.
No, ya no. Y eso ya se acabó hace tiempo. Sí. Bueno, pues vamos a hacer un plato muy rico. Se puede tomar templado. Por un lado, tenemos un ajo blanco, que lo haremos o con almendra cruda o con cacahuete.
¿Cómo? Con cacahuetes.
Vamos.
¿También le va a dar el color blanco el cacahuete?
Sí, hombre, el cacahuete pelado.
Ah, bien.
Y si está tostado no pasa nada, porque le tenemos un poquito de cosa a eso de que las almendras o los cacahuetes o los anacardos estén tostados, pues queda muy rico también. Atención a los ingredientes. Por un lado, el ajo blanco, un diente de ajo, yo no le pondría más, para evitar que nos repita demasiado,
Y le quitas la cosita de dentro.
Sí, lo que es el nervio central, el germen, lo abrimos, quitamos esa hebrita que tiene en el medio y fuera. Pan, si es del día anterior,
mejor,
un pan blanco que tengamos por ahí, un trozo, un mendruguito, agua, sal, vinagre, dos cucharadas, no más, un buen aceite de oliva, importantísimo que sea bueno, virgen extra, y luego ya el fruto seco que deseéis, o almendras crudas, o tostadas, o cacahuetes, si es lo que tenéis en casa.
No sabía yo que se podía sustituir el fruto seco, no lo había probado nunca.
Sí, pues prueba. Sí. Hombre, cambia los sabores, cambia los matices.
No, pero me parece interesante.
Pero es muy interesante. En el vaso de la batidora vamos a poner primero el diente de ajo, el pan remojado en agua, eso es muy importante, que lo hayamos tenido empapado en agua. Así es casi, podríamos eludir incluso el vasito de agua para echárselo después porque ya lleva agua dentro. La sal, las dos cucharadas de aceite, de vinagre, y todo eso lo vamos a pasar primero. Vamos a hacer como una pasta, como una crema, porque con el agüita se nos va a quedar cremoso. Y ahí es donde vamos a hacer la emulsión. Volvemos a poner el brazo de la batidora.
Sí.
Le damos a una velocidad media-baja y vamos con un hilito de aceite a hacer una emulsión, como si estuviéramos haciendo una mayonesa.
Sí.
Cuando tengamos la cremita, pumba, a la nevera, ahí, reservada.
Qué bueno, lo voy a hacer.
Me gusta.
Yo también. El resto es muy sencillo.
No lo sé hacer.
El lomo de salmón, pedid en la pescadería que os lo corten. Primero el central, la parte central del lomo, haces como un lingote. El resto se va a aprovechar también, pero este para el plato va a quedar más bonito. en la plancha a fuego fuerte, con una gotita de aceite, vamos a pasarlo por la piel. Y luego le vamos a dar la vuelta. Son muy pocos minutos, porque queremos que el corazón se quede como cuando hacemos los tataquis de atún.
Correcto.
Sí, ya lo hicimos. Sí. Y luego los espárragos, compramos yemas de espárragos, los botes donde está solamente la parte superior.
¿El verde o el blanco?
Blanco, va a quedar mejor con blanco. Vale. En esa misma sartén donde hemos hecho el salmón, que ya lo hemos retirado, vamos a pasar estas yemitas de espárrago y las vamos a tostar.
Sí.
¿Cómo montamos el plato? Muy sencillo. Ponemos en el fondo del plato, si es hondo, casi mejor, hondo pero ancho, ponemos nuestro ajo blanco. Encima ese lingotito que hemos hecho con el lomo del salmón y encima las puntitas de los espárragos.
Muy rico.
Picamos un poco de perejil por encima. Chicos, si queréis un poquito de sal,
cuando lo borda,
lo vais a ver en Instagram y por supuesto en cope.es,
porque además de sabroso es sanísimo.
Pues muy sano.
Tú sabes que yo hice un programa en Málaga e iba a comer todos los días a un restaurante donde el plato estrella era el ajo blanco, y estuve 3 años sin tomarlo porque al ser blanco la leche me produce asco, me repele bastante.
Así, ¿eh?
Igual que la horchata.
Aunque no llevara
la he probado al cabo de años. Porque la relacionaba, y con el ajo blanco me pasaba igual.
Sí, pues el ajo blanco sería, junto con otro gazpacho en blanco que se hace en Córdoba, el padre de todos los gazpachos.
Claro, claro.
Sí. Se hacía sin tomate porque no había venido a España el tomate.
Claro, claro, era anterior.
De origen árabe.
Claro.
Me gusta. Sí. Y esto lo vamos a tener en cope.es, sí, ¿no?
Sí. En cope.es y en mi Instagram, si Mateo, que estará al loro, a ver, que me manda un mensajito, tiene a bien subirlo dentro de un ratito. Yo creo que sobre las 12:30, 1:00.
Muy bien. Oye, ¿y has pensado en ofrecernos algún consejo?
Sí, venga, vamos allá.
Un consejo que entronca con el tema central de nuestros fósforos de hoy. Esas cosas que quien más, quien menos, tiene en su casa y que o bien no ha tirado todavía, pero están ahí muertas de risa, que un día compramos porque pensábamos que iba a ser la solución para muchos de nuestros problemas en la cocina.
Sí.
Vamos con algunos son exóticos. Vamos con el primero.
La música.
Yo estoy, tú sabes quién es la campeona de comprar estas cosas, ¿no? Mi madre ha comprado todas. Tiene aquí uno para hacer croquetas, un tenedor que no sé ni para qué, creo que para cortar queso. Hay 20.000 millones de artículos.
Pero ¿a que no tiene una, ya que hemos utilizado espárragos, una olla vaporizadora de espárragos, solo para espárragos? Alargada, estrecha, con un cestito en el medio para meter los espárragos en manojo y dejar que se cocinen al vapor. ¿A qué no tiene eso? ¿A qué no tiene tu madre un rebanador de plátanos? No riáis.
Rebanador de plátanos.
Es como un boomerang.
Sí.
Y tiene cuchillas en medio.
Ah, sí, lo he visto.
Y rebana plátanos.
Ah, lo que inventó.
Maravilla.
Lo podéis comprar si queréis, ¿eh? O sea, en los AliExpress de turno, en los Amazons, existen los rebanadores de plátanos. Me dice Edu que no le cabe en la encimera. Pues macho, porque la tienes llena cosas.
A ver si nos mudamos.
Te va a caber allí, te va a caber. A ver, garras.
¿Cómo?
Garras para triturar carne. Entonces, después te explico.
Ojo,
como Lovendo.
Ojo.
Sí. Imaginaos Lovendo, ¿no? Entonces tú metes los dedos en unos agujeros y tienes garras. Y entonces tú con las dos
manitas. ¿No?
Con las dos manitas empiezas.
Claro, bueno.
Y vas picando la carne.
Sí. Muy bien.
Clásicos, como la máquina de palomitas. Mucha gente compró máquinas de palomitas cuando los niños eran pequeños y no se están usando ya.
No.
O te las compras ya hechas
Mira,
son muy bonitas. El sábado estuve yo en el Corte Inglés, iba con mi mujer y de pronto, como yo empiezo a hablar con mi mujer por el camino y sigo hablando solo porque se para y yo no me entero, pues digo, ¿qué haces mirando? Y estaba mirando una máquina de palomitas y otra cosa, y dice, no, si a mí me invitaran a la boda de Tamara, le regalaría esto, porque es muy pico y muy mono. Digo, ni te van a invitar a la boda de Tamara, ni creo que sea propicio.
Si no queréis la máquina de palomitas, claro, porque no le vais a dar uso, podéis haceros las palomitas en casa con los granos de maíz, pero para eso necesitaréis un desgranador de maíz.
Anda.
¿Cómo que desgranador?
De la mazorca.
Te saca de la mazorca.
Claro.
Es una especie de tubo que tú lo pasas por la mazorca y te va quitando.
Pero para hacer palomitas tiene que dejar que se seque. Eso, tú con una mazorca no haces palomitas, ¿no? ¿O sí?
Pero la mazorca.
Yo creo que no, pero tiene que secar, ¿no?
Claro, tú los dejas luego secar y después ya los pones en una olla y empiezan hasta allá.
¿Y vosotros no tenéis la copita para el huevo pasado por agua?
Mira, sí, exacto. No.
¿De plástico?
Mira, está no. El cocedor de huevos, que es sí. Una máquina como la yogurtera, para hacernos sí. Una idea, sí. Donde tú metías los huevos, le ponías una tapa, le dabas a un termostato
sí, sí.
Y te cocía los huevos. Y luego estaba el abridor de huevos, que por la parte superior del huevo hacías clac.
Sí,
ese, pero ojo, ese está muy bien. Parado, sí. Ese para el pasado por agua está muy bien. Sí.
Recogedor de pepinillos.
¿Pero quién come pasado por agua?
Yo de chico lo comía mucho, luego ya no, pero de chico sí.
Existe un recogedor de pepinillos, que es como una pinza para sacar el pepinillo del bote y no mojarte con los dedos con el vinagre.
Eso lo voy a comprar yo.
Sí.
Tenedor eléctrico de espaguetis. Le das a un botón y te los enrollas.
Lo he visto yo en la tele.
Y te equivocas. Ese y lo he visto yo en la tele.
Y salen volando los espaguetis. Una pala de tartas, pero con la música de feliz cumpleaños. O sea, tú estás cortando la tarta y aparece, tienes distintas versiones, la de parchís, feliz, feliz en tu día, amiguito, sí, que Dios sí, te bendiga, sí. Los payasos sí. De la tele, happy birthday to you, que lo tienes también.
Dice en Eduardo que el tenedor de la pasta lo daba el Colacao de propaganda.
Y del estilo de la máquina de palomitas, una fuente de chocolate que la gente de pasta se compraba en casa porque sí. Quedaba muy bien y era como tres
sí,
pisos.
Sí, que caía, sí.
Donde caía el chocolate sí, señor. De la arriba, iba de planta en planta hasta el final. Están las pinzas para hacer croquetas, que sí. Yo creo que eso es lo que tiene tu madre, ¿no?
Correcto, sí.
Que es esa pinza la que le da la forma a la bechamel, etcétera.
Como dos cucharas,
etcétera.
¿No? Claro.
Podríamos seguir, porque todos hemos tenido cositas de estas en casa, y tenemos.
Y las tenemos. Maybe not, but then again, who knows? What's in the dark of thrones can only help him let it go. So why don't you let it go? Whatever's eating you.
Herrera en COPE, una hora por delante. No se mueva, no se vaya en ningún sitio, pero vamos a contar cosas muy interesantes, casi tanto como las que ha escuchado hasta ahora. Así que ya le digo, me da usted un momento y estamos enseguida con usted. Tell me what you're thinking. Maybe one more time. While in the game for the good.
¿Estás escuchando? Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si hay algo que todos deseamos, es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos. O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa. Y hay una forma de conseguir ese poder. Generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata el gol, gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.